Y este primer café de hoy, miércoles, dedicado a la economía, estamos con Nicolás de Izaguirre, académico, dos veces ministro de Hacienda, José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también fue presidente, recordemos, del Banco Central, Nicolás Grau, economista también, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y el economista Claudio Agostini, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo les va a los señores economistas? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya, están todos conectadísimos entonces. Antes de comenzar con los temas, a recordar algo. Según la última encuesta Pulso Ciudadano de Activa, por cada persona trabajando remotamente, tres lo hacen de forma presencial. Las consecuencias de un retorno que nuevamente castiga más a las mujeres es parte de las problemáticas que responde el doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Plazo de postulación hasta el 15 de octubre en posgrados.uahurtado.cl. La Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña de hace años en este primer café, ¿eh? Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, voy a partir, usted ya sabemos, el ministro del Trabajo estuvo recién conversando también en el diario de Cooperativa, la decisión que se tomó ayer, el presidente Piñera lo anunció, la extensión del IFE universal y la creación de un nuevo ingreso laboral de emergencia. Lo que significa, sabemos que políticamente se ha interpretado como una forma de frenar la idea de aprobar un cuarto retiro, ha sido bien recibido por el oficialismo, bueno, pero nada impide que hoy se comience a discutir en el Parlamento este cuarto retiro, ¿verdad? Pero el tema es, como lo explicaba ayer el ministro de Hacienda, que todas estas medidas tienen un costo para el fisco, ¿verdad? Y el ministro Rodrigo Cerda dijo que tanto la extensión del IFE hasta noviembre como el nuevo subsidio al empleo significa un gasto de 7.000 millones de dólares para recursos fiscales, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a financiar esto? Él dijo, comentó que nuestra economía se está recuperando y esa recuperación también permite tener algo más de recaudación fiscal, y que están ocupando cierto espacio en el presupuesto que eventualmente no se va a ocupar, que también está disponible. ¿Qué es el tema interesante también de abordar? ¿Eh? A ver, ¿cuál es la mirada de Nicolás Izaguirre sobre este asunto?
Si me permite, Cecilia, yo creo que la atención principal se ha desplazado en estos últimos meses. Y me explico. La desafortunada secuencia de retiros y de apoyo a las familias, digo desafortunada porque partió mucho más con los retiros durante el año 20, el IFE fue a cuentagotas y de atrás, y durante el 21 continuaron los retiros, y esta vez, como lo he dicho varias veces, el ministro Cerda cambió completamente la política fiscal, y este año la política fiscal está siendo súper, hiper expansiva. Entonces, el año 20 Chile no cayó mucho desde el punto de vista del producto, más o menos, incluso menos que la media mundial, o que la media de regional, porque hubo retiros, y bueno, ahora totalizan en total 50 mil millones de dólares, no me acuerdo cuánto fue el año 2020. Entonces, eso fue lo que, digamos, apalancó o sujetó la demanda agregada, y por eso la economía no se fue muy para abajo. Pero el año 21, Cecilia, al componerse el tercer retiro con este IFE, que esta vez es masivo, está produciendo un incipiente sobrecalentamiento. Es cierto que existen nichos muy fríos todavía, fundamentalmente lo que tú señalabas, empleo de las mujeres, ligado, ¿cierto?, en fin, ya vamos a desarrollar más eso, pero en el agregado ya vemos repunte de la inflación, vemos síntomas de que los mercados financieros se están apretando un poco más, las tasas de interés. Entonces, si se produce una combinación de el IFE anunciado por el gobierno más un cuarto retiro, El problema es que vamos a tener inflación, y el próximo año vamos a tener que comenzar a frenar. Entonces, aquí es el cuarto retiro es malo en sí mismo,
sí.
Lo hemos dicho varias veces, claro. Lo escribí el domingo pasado en La Tercera, pero ahora se agrega un nuevo elemento, que es que no, la economía no resiste el nivel de demanda que generaría este IFE anunciado más un cuarto retiro. Entonces ese ha pasado a ser el problema principal para mi gusto en este momento.
Claudio Agostini. ¿Qué?
Mi mirada es más micro, distinta a la de Nicolás, que es macroeconomista. Clase de interés y esas cosas están muy lejos de las cosas que miro. Pero tengo dos miradas que me gustaría aportar a la discusión. Una es, en los anuncios hay un IFE laboral que tiene un incentivo grande a encontrar empleo. A mí ese tipo de medidas me gusta mucho. Siempre he sido partidario de que Chile implemente una especie de impuesto negativo, así como el Air Income Tax Credit, que se llama en Estados Unidos, que en el fondo es un subsidio al empleo formal, y ha tenido impactos positivos en Estados Unidos y en todos los países que han seguido implementándolo después, en aumentar la participación laboral femenina, en aumentar el empleo formal, en reducir la pobreza, en reducir la desigualdad. O sea, es una herramienta bien, bien efectiva, y esto se empieza a parecer un poquito, si bien yo preferiría que se implementara a través del sistema tributario, que tiene la ventaja que tiene toda la información de ingreso de todos los contribuyentes, entonces es más difícil.
¿Cómo eso?
Hagamos
un paréntesis.
Un paréntesis, la forma en que funciona en Estados Unidos y en todos los otros países es que tú tienes un contrato con un sueldo formal.
Sí.
Impuestos internos tiene información de todos tus ingresos, no solo de ese contrato. Y si tu ingreso está bajo algunos números, impuestos internos te manda un cheque a la casa por la diferencia. Y eso te garantiza un ingreso mínimo, y eso tiene además incentivos. Entonces, para sueldos más bajos es más grande, y eso empieza a desaparecer gradualmente, que eso es otro algo importante, la gradualidad en cómo desaparece ese subsidio laboral importa, porque no pasa esto que pasa hoy día con algunos subsidios en Chile, que tú ganas un peso más y te quedas en cero, y un peso menos y tienes todo el bono o subsidio. Entonces los incentivos son a subdeclarar, subreportar y muchas cosas. Cuando es gradual y desaparece gradualmente, eso no pasa. Entonces eso es una cosa que me gusta, si bien no está implementado así, pero es como un primer paso en esa dirección y ojalá avancemos más. Y lo segundo, respecto a tu pregunta, Cecilia, de cómo financiarlo, ese es un tema grande, y acá pasó algo curioso, porque, como decía Nicolás, efectivamente el gasto fiscal aumentó mucho, y sin embargo, hasta ahora es solo deuda y déficit, y la pregunta es cómo lo vamos a financiar en el futuro. Y había una herramienta que inició el ministro de Hacienda anterior, que era eliminar exenciones, donde cuando uno saca la cuenta entre varias de las exenciones que hay ahí, no es que sea la solución a todos los problemas, pero es una parte no menor que uno habría que considerar. Y el nuevo ministro de Hacienda guardó el informe en un cajón, la comisión tributaria que estaba trabajando terminó su trabajo y quedó ahí y no siguió trabajando. Bueno, y ahí hay una herramienta potente que tiene sentido, que es difícil de implementar porque hay muchos grupos de interés que se ven afectados. Pero esa me parece una forma natural y eficiente de financiar. El camino correcto es tener un mejor sistema tributario y un financiamiento permanente. Pero claro, Hasta ahora el ministro de Hacienda abandonó ese camino.
José Gregorio.
Sí, mira, un par de cosas. Yo comparto el grueso de lo que se ha dicho, así que, pero un poquito respecto a los datos y del financiamiento y de lo que viene. Yo creo que hay que hacer dos precisiones. Respecto al tema financiero, para poner la cifra en perspectiva para los auditores, el año 2015 partimos con una deuda, hace 5 o 6 años, ¿no es cierto? El año 2015, 6 años, partimos con una deuda de 15 puntos del PIB, una deuda pública. Nosotros debíamos, el fisco debía y tenía que financiar en el largo plazo y pagar una deuda de 15 puntos del PIB. Probablemente el 2021 terminemos con 40. Yo creo, me gustaría ver datos, muchas veces discutimos datos, si hay países que han tenido esta rapidez de aumento de deuda. en un periodo tan breve hemos tenido un deterioro fiscal masivo. Ahora, obviamente comprensible porque hay una pandemia, porque hemos tenido que gastar. Pero lo que sí, yo creo, primero hay que tener conciencia de que las cosas se pagan. El IFE cuesta la transferencia aproximadamente un punto del PIB al mes. Uh-huh. Esto más allá de los temas que tienen sobre calentamiento, más allá, desde el punto de vista de gasto, piensa cuántos kilómetros de metro al mes hemos estado construyendo, cuántos mejoramientos de barrio, mejoramiento de calidad de vida. O sea, son magnitudes que normalmente cuando se discuten en banco se dice, esto me cuesta 300 millones, 400, ¿cómo lo financiamos? Ahora son miles de millones. Esa primera, y esto significa, y comparto plenamente lo que dijo Claudio, nosotros vamos a tener que hacer una reforma tributaria. Yo sí comparto el que no hay que partir con la exención inmediatamente, porque no está el clima político para poder hacerlo. Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria y mirar el sistema tributario global. Segundo lugar, respecto a pensiones, pero déjame terminar, sí, porque las cifras son dramáticas. ¿Ah? Pensiones, ya llevamos un 30% de reducción en pensiones, en los fondos que hay para futuras jubilaciones. Es cierto que hay mucha gente que le llegaba muy poco. En una reforma de pensión uno podría discutir de una persona que llega con muy poco saldo que pueda retirarlo de una. Todas esas cosas podemos discutir. Pero te doy, esta es una caída por lo menos de la pensión promedio de los chilenos en los próximos años, 20%, cuando es el problema más grave que tenemos. Y cuando raspamos la olla para subirla 5, 10%, nosotros hemos cortado un 20% las pensiones de todos los chilenos. Y vamos a hacer una reforma que si nos regalaría un aumento de 30, vamos a recién recuperar lo que estamos perdiendo. Y lo que estoy hablando es que son magnitudes que yo creo que en el mundo político no hay conciencia de lo que estamos haciendo. Y además que una discusión, si tú no me das el IFE, yo te quito pensión. O sea, tenemos que poner en el corazón, yo creo, el tema del futuro del país, que no se juega solo ahora. Ahora, hoy día hay muchísimos problemas. Hoy día hay que gastar, y es algo que nosotros hemos venido, comparto mucho lo que dice Nicolás al principio. Dice, si aquí lo que ocurre es muy sencillo. Dice, se atrasó todo el gasto del año pasado. Se atrasó. Yo estuve en el grupo del Colmet, lo discutimos, se atrasó. Pero eso no significa que no pensemos en cómo hacemos futuro. Y este es el último punto que te quiero hacer. Aquí hay una cosa, de esta cosa de la universalidad versus la focalización, que nuevamente ha pasado a ser otro mote sencillo en la discusión. Yo creo que tiene que haber un grado en el cual nosotros tenemos que atender las necesidades que tienen los distintos grupos. Me parece muy bien impulsar apoyo a la recuperación del empleo de las mujeres. Creo que hoy día tenemos que hablar mucho más de cómo reactivación y cómo recuperar el empleo. Y por eso un IFE con absolutamente en el mismo esquema de los peores momentos de confinamiento no me parece la mejor política pública.
Ahora, llama la atención que durante mucho tiempo se criticó el hecho de que no llegaban ayudas suficientes, en fin, que porque el gobierno no se endeudaba, que etcétera, etcétera. Y ahora que se toman estas medidas, entonces empieza la preocupación de se está endeudando mucho, claro, porque se juntó todo este año.
2020 menos versus 2021, sí, claro, esa es la diferencia.
Sí, pero bueno, Nicolás Grau.
Hola, a ver, dos cosas. Yo comparto que son importantes las cifras, pero creo que todavía no se dice la cifra más importante para efectos de la calidad de vida de las personas que viven en Chile, que es la pérdida de empleo. Aquí creo que vale la pena gastar un segundo en hacer un punto que puede ser más técnico, pero creo que es muy importante para mejorar la calidad del debate. En una crisis como esta no hay que ver la tasa de desempleo, eso es un mal indicador. La tasa de desempleo depende mucho de las personas que están activas, y en una crisis como esta hay mucha gente que deja de buscar trabajo, entonces desaparecen del cálculo del desempleo de 10%, y que eso conviva con 1 millón de personas que no tengan empleo respecto a lo que teníamos hace 1 año y medio, hace 2 años. Ese es el problema principal que tenemos en la actualidad. 1 millón de personas que, si estuviéramos en una situación normal de la economía, esas personas tendrían un trabajo. Mientras eso no se recupere, vamos a estar todo el tiempo tensionados con cómo financiar la situación económica de esa familia y cómo darle tranquilidad a esa familia. Y eso nos va a tensionar entre ayudas del Estado, retiros, en fin. Entonces, creo que debiéramos gastar un buen tiempo en tratar de entender ese fenómeno. Yo no lo tengo todavía tan claro qué es lo que está explicando ese millón y que dure tanto en el tiempo. Hay personas que dicen esto puede deberse a cambios tecnológicos, por ejemplo. Entonces hay empresas que sustituyeron por otros factores y otra estrategia, y ese es un problema de largo plazo. O puede ser también temas del tipo esto está concentrado en las mujeres, y las mujeres, por razones a mi mover, ¿no es cierto? Se puede explicar, pero no justificar, se llevan el grueso de las labores de cuidado, y en un contexto en que los niños y las niñas no pueden ir bien a los jardines o a los colegios, sí. No pueden buscar trabajo, y por tanto, no importa los... Sí, personas no van a salir a buscar trabajo mientras no tengan cómo solucionar sus problemas en la casa, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ese creo que es el primer tema. Mientras no solucionemos la pérdida de un millón de puestos de empleo, vamos a estar todo el tiempo tensionados a cómo se paga la pérdida de poder adquisitivo de esa familia. Y lo segundo, respecto a lo que se decía antes y el aumento de la deuda, claro, en términos porcentuales es grande, es más que duplicar la deuda. Ahora, yo diría dos cosas acá. Si uno lo compara con otros países, sobre todo con países de más, incluso países de más ingresos, la deuda de Chile sigue siendo relativamente baja. El problema es que no podemos estar en esta situación de aumentando la deuda para siempre, ¿no es cierto? Y lo segundo que diría es, cuando uno se hace la pregunta, bueno, porque creo que se puede aprender de la historia para efectos de ver cómo salir de esta crisis, cuando uno se pregunta, ¿ha habido otros momentos en la historia con estos aumentos de deuda? Bueno, el caso más simple, que es mucho más grande que la situación que nosotros tenemos ahora, son los países en guerra. Los países en guerra, tanto el caso europeo, tanto de la Primera como la Segunda Guerra, no es que aumentaron 25 puntos del PIB su deuda, sino que las deudas de esos países llegaron a ser 200% del PIB, uh-huh. 300% del PIB, y nosotros debiéramos estudiar cómo esos países salieron de esos procesos. Y ahí hay dos cosas que uno debiera cuidar. Está el caso malo, es Alemania, entre otras cosas, financiando con emisión de dinero y aumentando la inflación, y muchas personas sostienen que eso fue una de las causas del nazismo y la Segunda Guerra, y otros países, en cambio, que hicieron pagar esa deuda a los sectores de más alto ingreso, con impuestos patrimoniales, que fue el caso de Europa también en la Segunda Guerra.
Claro.
Nicolás, pero quiero hacer una sola observación a su
José
último,
de Gregorio,
porque un poquito, tiene toda la razón, los puntos que ha hecho Nicolás son súper importantes, el tema del empleo. Quiero hacer dos puntos. Dos puntos importantes, que son bien importantes para que los auditores tengan en mente. Primero, estamos con 1.800.000, el número es por ahí, es muy grande, menos, pero es grande. Estamos con una gran cantidad de desempleados, pero el nivel de producción de Chile ya superó el pic que habíamos tenido anteriormente. O sea, la economía en materia de producción produce lo mismo con mucho menos empleo. Y es una pregunta muy, muy profunda que tenemos que contestar y que da para mucho. Y segundo, el tema de la guerra. Hay que tener mucho cuidado. Primero, los países desarrollados terminaron con altísimas deudas. Hoy día, después de esta crisis y la pandemia, los países desarrollados van a terminar con más deuda. Primero. Segundo lugar, los países emergentes vamos a tener más deuda que nunca en la historia. Y Chile va a tener muchísima más deuda, y hay temor además de que suban las tasas. Y por último, respecto de cómo se pagó, estos últimos días estaba leyendo historia exactamente ese periodo, y hay un paper de un gran historiador económico, Barry Eichengreen, donde discute precisamente los impuestos al patrimonio, que se lo recomendarían a Grau que lo viera.
Uh-huh. Ahora, Nicolás Izaguirre.
¿Me permite? Porque yo me imagino que los auditores pueden estar tremendamente confundidos, porque se han superpuesto tres temas súper importantes, pero distintos. El primero es la dimensión macroeconómica. Nosotros tuvimos el año 20 una caída muy importante del producto, por tanto del empleo, de los ingresos de la familia, y en ese momento fueron los retiros, había cuenta que el IFE fue cuenta gotas, los que permitieron recuperar el gasto y que la economía no se cayera más. El año 21, no obstante, se compusieron una política fiscal súper expansiva, porque el IFE sí ahora es potente, más un tercer retiro y un cuarto en ciernes.
Sí.
Lo que yo estoy diciendo es que desde el punto de vista macroeconómico, llegar al objetivo de empleo ya no es posible con más gasto, porque la economía está topando capacidad. Como dijo José, ya estamos más arriba que el pic anterior. Por tanto, el problema del desempleo ya no es un problema macroeconómico. Y si seguimos tirando más leña al fuego, lo que vamos a tener va a ser inflación, alza las tasas de interés y la necesidad de enfriar hacia adelante, lo que es un drama porque tenemos un problema de deuda social gigantesco. Segundo, el problema de la deuda. El problema de la deuda, efectivamente, vamos a subir mucho. Casi todos los países han subido mucho porque el año 20 tuvieron una política fiscal mucho más expansiva que la nuestra. Hay que mirar los datos nomás de lo que hizo Inglaterra o Estados Unidos o Australia o Alemania, y la verdad es que la política fiscal fue mucho más expansiva que en Chile, y por tanto su aumento de deuda también fue mucho más grande. Estoy hablando del año 20. El 21, no obstante, el aumento de deuda, por lo que estoy señalando, de los IFES va a ser portentoso, y no podemos seguir a ese ritmo. Entonces vamos a tener que discutir el tema tributario, sin duda alguna, porque ajustar déficit fiscal por la vía de contraer gasto en la situación social y política que tenemos no es algo, para mi gusto, recomendable.
O sea que... Sí.
Ya. Por tanto, primera discusión, no sigamos tratando de solucionar el problema del desempleo por la vía macro de más gasto. Y yo creo que el IFE propuesto por el gobierno siempre me llamó profundamente la atención, el por qué el año 20... el gobierno, teniendo espacio para endeudarse y estando la situación política que estaba, tiraba ayudas a cuentagotas. Bueno, ahora parece que se pasaron para el otro lado. Entonces, eso me tiene un poquito preocupado, porque ya el problema del desempleo no es un problema macro, no es un problema de más gasto fiscal, es un problema micro. Ya voy a tocar eso.
Sí.
Tercero, el tema de las pensiones. Francamente, el retiro, los retiros ya no son necesarios desde el punto de vista macro ni de los ingresos de la familia, porque está el IFE. Y la deuda que nos estamos pescando hacia adelante por la vía del pilar solidario de pensiones es gigantesca. Nosotros ya estábamos con una tendencia de gasto fiscal por pensiones de 1.5 del producto. Con las propuestas que hay respecto de subir la pensión mínima y ampliar su cobertura, tenemos un punto del producto más. Y fíjate que ya creo que un cuarto de los que cotizaban se han quedado sin nada, y si se produce un cuarto retiro, se dice la mitad. Por tanto, la cantidad de gasto público que tenemos hacia adelante por la vía de pensiones mínimas sube y sube y sube. Y hay que hacer espacio a otros gastos, está educación, está salud, está infraestructura, está ciencia y tecnología, etcétera, etcétera.
Nicolás, perdón que interrumpa, para los auditores, pongámonos de acuerdo. Primero era que la gente necesitaba el dinero, que necesitaba ayuda, que por qué no se endeudaba más el gobierno, que el Estado, en fin, y ahora se pasó para el otro lado. ¿Cómo es eso? Nadie va a entender de que las ayudas que se anunciaron no son oportunas y que no están bien.
Bueno, yo sé que esto es complejo de decir, pero en economía las cosas cambian de la noche a la mañana muy rápidamente. Tú el año pasado tenías una caída del producto enorme, una caída del empleo enorme. Este año tienes una alza gigante, muy muy rápida del producto. Por tanto, aquellos que tienen empleo no están con una situación difícil de ingresos.
Yo estoy en desacuerdo.
Pero sí. aquellos que tienen empleo, Nico.
Estoy en desacuerdo.
A ver, Nicolás Grau, ¿por qué?
No, porque
es como la persona que encuentra mala la película sin verla, pero bueno.
Vamos dialogando.
Llegamos a tu punto 3, Nicolás. Tal vez en el punto 8 hubiera estado en desacuerdo también, pero tres puntos puede ser suficiente para saber si uno está de acuerdo o en desacuerdo. No, mira, yo creo que el tema acá es que es cierto que tenemos una producción que ya está alta. Es cierto que en términos generales puede ser que la demanda agregada esté empujando, pero el problema es que tenemos 1 millón de personas que no tienen empleo. Y ese 1 millón de personas que no tienen empleo es una tremenda crisis para la familia, y esas personas necesitan ingresos. Entonces, puede darse en la economía perfectamente que uno tenga un producto alto, pero ese producto alto post-crisis esté siendo muy, muy mal distribuido, más mal distribuido que antes, y eso haga que muchas familias todavía necesiten la ayuda. Entonces, una cosa es la macro, la demanda agregada, sí. Y otra cosa distinta es cómo las
pero
familias...
Pero la pregunta es cómo hacen la ayuda, Grau.
Exactamente,
¿cómo hacen la ayuda?
Exactamente, pero entonces...
¿Es para todos un punto del PIB mensual?
Déjame terminar. Entonces la idea de que porque hay ciertas variables macro que están al tope de la economía, de allí se deriva entonces que es cuestionable la ayuda, que es lo que estaba justamente preguntando Cecilia a partir de lo que decía Nicolás, esa conclusión es la que yo no estoy de acuerdo, porque seguimos teniendo en torno a 1 millón de personas sin empleo respecto a la situación que teníamos hace dos años.
Una conclusión tocayo que sacaste tú, que no es lo que yo pienso.
Esperen, a la vuelta seguimos.
Cecilia, porque de lo que tú estabas diciendo se derivaba, de hecho fue justamente lo que te preguntó Cecilia, que estaba la idea de que se nos estaba pasando la mano con la ayuda.
Ya, vamos a comerciales, a la vuelta seguimos y a ver si escuchamos también a Claudio Agostini, usa la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas.